En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Creo que como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que, desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
Acaban de escuchar a Aitana Bonmatí, la mejor jugadora del Mundial, la campeona del mundo de fútbol, que el jueves era elegida por la UEFA como la mejor jugadora de la temporada por delante de su compañera, Olga Carmona, autora de ese gol que nos dio el título de campeonas del mundo, y de Sam Kerr, la estrella de la selección australiana. En su discurso, tras recibir ese premio en Monte Carlo, Bonmatí no podía dejar pasar la oportunidad de mandar ese mensaje, porque como sociedad no podemos permitir que ningún Rubiales nos represente, y mucho menos que abuse de su poder y que, en este caso, además frene el avance de las deportistas y silencie el atronador éxito de unas campeonas. Imperdonable lo que les ha robado, porque solo se habla de su asqueroso comportamiento. Aunque si les soy sincera, creo que este patán nos está haciendo un favor, porque ahora toda la sociedad es más consciente de la situación que viven las deportistas, de la desigualdad, del menosprecio, de la falta de respeto. Durante esa gala en Monte Carlo se reconoció también al mejor entrenador del año, y no fue para Bilda, como seleccionador de las campeonas del mundo, sino para Sarina Wiegman, que fue la seleccionadora del equipo que perdió. Sarina Wiegman es todo un icono para las futbolistas y para las entrenadoras. Después de ganar la Eurocopa con Inglaterra el año pasado, llevó a las Lionesses a la final del Mundial y se convirtió en la primera seleccionadora, masculina o femenina, que llegaba a una final de Copa del Mundo con dos países distintos. Primero lo hizo con Países Bajos y este año lo ha hecho con Inglaterra. Sarina Wiegman demostró al recibir el premio que ese reconocimiento estaba en las mejores manos, porque se lo dedicó a las jugadoras españolas por su gran mundial y porque deberían estar celebrándolo, y no es así. Y dijo además que estaba muy dolida, que le había hecho mucho daño lo que había pasado, como mujer y como madre de dos hijas. Ha sido más rotunda la seleccionadora inglesa posicionándose con las campeonas españolas que los propios seleccionadores españoles, entrenadores, y que el fútbol español, que el masculino, claro. Enorme Sarina Wiegman, enorme Aitana Bonmatí y todas las campeonas, las 23, las 12 que renunciaron al Mundial y las cientos, miles de futbolistas y deportistas que llevan décadas sufriendo a tantos Rubiales. Pero dejamos ya esto, porque tienen que estar ya cansadas y cansados de escuchar hablar siempre de lo mismo. Queremos hablar de deporte. Y esta semana vamos a celebrar a otras supercampeonas de las que poco hemos oído hablar. Las piragüistas, que han vuelto también de un mundial con un oro, tres platas y un bronce, además de sus billetes olímpicos. Vamos a hablar con las seis medallistas del Mundial de Piragüismo de Duisburgo. Con Sara Uzande, con la leyenda Teri Portela, Carolina García, Estefanía Fernández, Antía Jácome y María Corbera. Un lujo va a ser tener a tantas campeonas juntas. El fútbol, evidentemente, no podía faltar, pero el deporte, porque la próxima semana arranca la segunda temporada de la Liga F, la Liga Profesional Femenina, y queremos saber cómo se está estructurando este organismo independiente de la Federación, un organismo que preside Beatriz Álvarez y que nos va a tener mucho que contar, porque vaya semana que lleva también, o dos semanas desde el 20 de agosto, ella como presidenta de la Liga F, y nos va a acompañar en este programa. Y cerraremos con un rápido resumen de otro mundial, el de gimnasia rítmica, que se disputó en nuestro país, en Valencia, y que hemos seguido además con directos de Instagram con nuestro colaborador Manuel Martín. Pero esta noche vamos a resumir lo que ocurrió allí también, con un bronce y una plata para el conjunto español. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Una de las grandes noticias que ha habido en la semana que cerramos, aunque solo se haya hablado de una cosa en este país, de un vergonzoso dirigente, pero la gran noticia ha sido una de ellas, el éxito del piragüismo español en el Mundial de Duisburgo. Y no solo por las medallas, sino porque clasificaba a 8 embarcaciones para los Juegos de París. Y la alegría además ha llegado a Asturias, porque el K4 español, el K4 femenino, va a volver a unos Juegos Olímpicos 16 años después y va a tener a una asturiana, a Sara Uzande, que además es la que va marcando el ritmo delante de ese K4. Y nos escucha ya. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, muy bien.
Muy bien. Bueno, me imagino que encantadas, junto con Estefanía Fernández, Carolina García y toda una leyenda, como Teresa Portela.
Sí, la verdad que el campeonato no podíamos haberlo hecho mejor. O sea, sí podíamos haberlo hecho mejor, podíamos haber ganado o quedar segundas, pero bueno, la verdad que no nos podemos quejar con el resultado. El primer objetivo era clasificar y lo teníamos y pudimos poner la guinda del pastel con el bronce.
Bueno, la verdad es que en la primera eliminatoria, la primera serie, que os metíais directamente a la final, que eso siempre es de agradecer, me imagino, para vosotras, que llegáis un poco más descansadas, es que habíais hecho el mejor tiempo y entonces parecía que podíais incluso superar ese bronce que os llevasteis finalmente.
Sí, en la eliminatoria nos sentimos muy bien, pero bueno, luego en la final, pues al final se tuvo que posponer las regatas, hacía frío, llevábamos mucho tiempo en el campo de regata y bueno, pues al final por circunstancias, pues bueno, hicimos nuestra regata y quedamos terceras.
Bueno, la verdad es que os cayó todo el agua, caía el agua a cubos.
A cubos, sí.
Mira que tú eres asturiana y tienes gallegas ahí, pero no sé si normalmente os llueve así.
No, raro. Raro.
Tienes por ahí, bueno, tienes a una gallega que encima, leyenda absoluta porque se va a ir a sus séptimos juegos. Teri Portela creo que nos está escuchando también, ¿no?
Hola, buenas, sí.
Bueno, Teri, tú no has visto así llover, ¿no? Normalmente.
Sí, yo tengo pillado de todo, o sea, llovió la verdad que ahí como nunca, pero bueno, nosotros en el piragüismo es lo que tiene, o sea, nos tenemos comido... lluvia, sol, granizo y lo que toque. Sí, es verdad que ese día se puso un poquito la organización, pues decidió posponerlo porque había tormenta eléctrica. Al final es un campeonato que, bueno, que no se puede poner en riesgo a nadie y por eso se pospuso. Ya no tanto yo creo por la lluvia, sino por la tormenta eléctrica.
Claro. Teresa, ya nos parecía un hito absoluto que tú hayas llegado de Sydney a Tokio, pero es que ahora va a ser de Sydney a París. Yo no sé si alguna vez a lo largo de tu carrera tú te podías imaginar que cuantos más años ibas cumpliendo e ibas pasando, mejores resultados estabas obteniendo.
Bueno, la verdad es que es algo que nunca me planteé, ¿no? O sea, yo cuando empecé a remar mi objetivo era no caerme en la piragua, cuando me ponía el objetivo muy a corto plazo y siempre la vista puesta en esa temporada y nunca... Nunca hice grandes castillos en mi cabeza, o sea, siempre fui, pues, como digo yo, palada a palada, temporada a temporada, y bueno, feliz de poder, pues eso, estar en los séptimos juegos, feliz de el K4 que tenemos. Creo que es un K4, ya se vio un K4, pues, hecho en muy poquito tiempo, pero muy fuerte, con garantías, y estoy, la verdad, que muy ilusionada, o sea, igual que serán los séptimos, pero igual que si fueran los primeros, muy ilusionada con el trabajo que llevamos hecho, con esta recompensa de la clasificación, y sobre todo, la clasificación era el objetivo, pero evidentemente habíamos trabajado mucho y lo que queríamos era demostrarlo y llegar lo más alto posible y poder estar pues eso, en la eliminatoria luchándonos con las de Nueva Zelanda, que después quedaron a los dos días campeonas del mundo, pero bueno, que en la eliminatoria estuvimos ahí con ellas, pues la verdad que muy feliz y ahora seguir trabajando.
Bueno, y tú además en el Mundial el año pasado también con Sara Uzande, que os veníais con medalla, aunque en el K2, tú que eres la veterana, Teri, ¿qué me puedes contar de estas compañeras que tienes en ese K4? Sara Uzande, la asturiana a la que conocemos muy bien, tienes a una pontevedresa también, a Carolina García, y a una extremeña como Estefanía Fernández, que ahora hablaré con ella porque vaya broche que le dio al campeonato Estefanía.
Pues sí, pues lo que te decía antes, muy orgullosa de ellas, o sea, son chicas muy talentosas, con mucho talento, con mucha capacidad de trabajo, cualquiera de ellas, o sea, Sara la verdad que es una chica que ya mostró velocista, explosiva, con una capacidad de marcar un K4 pues espectacular. Carolina es una chica también pues muy trabajadora, que tiene un talento muy muy grande. Y Estefanía igual, una capacidad de trabajo y una chica pues muy, muy luchadora y yo creo que al final para estar en el deporte de élite se necesitan no solo tener talento sino capacidad de trabajo, de sacrificio.
Te he perdido, Teresa, pero bueno. Teri, tú que eres la más veterana, claro, 6 Juegos Olímpicos, acabáis de ver en París las instalaciones que van a coger esas pruebas olímpicas de piragüismo, ese canal olímpico en la última prueba ya de la temporada para iros de vacaciones. ¿Cómo la has visto? Porque, no sé, ahí hablan mucho del viento y de que igual no es el mejor sitio para hacer una prueba.
Sí, la verdad que este viaje era pues para eso, ¿no? Hay una competición, pero bueno, nuestra idea era básicamente ver las instalaciones, ver la pista, ver en qué condiciones nos encontraremos el año que viene. Y bueno, pues sí, es una pista muy abierta, os hemos dado cuenta que no es que soplara mucho viento, pero que como se ponga un día de soplar mucho, se nos va a hacer muy difícil la carrera, pero bueno, nada, es lo que toca. Uh-huh. Han tocado pistas pues de todo tipo y bueno, hay que saber sobreponerse, pero bueno, siendo conscientes que se puede poner muy complicado, pero claro, también todo depende de cómo sople ese día y las cómo se encuentre, ¿no?, en las circunstancias de ese día.
Teri, si no te importa, quiero también saludar a Carolina García, que sí, es otra parte sí. importante de ese K4, de ese bronce que ha venido del Mundial y que se ha metido que tiene billete para los Juegos de París, aunque el billete lo tiene el K4. Lo que esperamos es que las cuatro podáis estar en París el año que viene, ¿no, Carolina?
Hola, sí. La verdad que la clasificación no es nominal, entonces pues el billete sería del K4, pero bueno, esperamos que, como hemos sido nosotras las que hemos conseguido esto, y la verdad que yo soy un equipo al que confío mucho, pues que podamos ser nosotras las que estemos el año que viene aquí también.
Sería lo ideal, ¿no? Porque sois vosotras las que estáis entrenando juntas para poder llevar este K4 a París.
Sí, además ya nos conocemos de todo el año, de haber entrenado juntas, sabemos cómo llevarnos unas a otras, entonces, bueno, pues sí, a mí personalmente sí que me gustaría.
Claro, de ese K4, me imagino que cuando después del bronce ya podíais celebrar, ¿no? Teníais el bronce, teníais la competición, pero teníais una compañera que vaya broche que le puso a la competición. ¿Hubo mucha celebración o tuvisteis que esperar al domingo a que Estefanía acabase?
No, a ver, nosotras también celebramos un poco, o sea, nos pudimos alegrar por lo nuestro y luego ella sí tendría que seguir centrada para poder dar su máximo rendimiento el domingo.
El domingo, qué domingo, vaya broche de oro que nos puso. No sé si Estefanía nos está escuchando, está también ahí con vosotras.
Sí, estoy aquí, hola.
Ahí viene, ¿cómo se nota que eres de Mérida? Ya el acento se te ha notado a la primera. Bueno, Estefanía, broche de oro, pero literal, el que pusiste a la competición cuando saliste tú con ese K1 5000, que se dice pronto, 5 kilómetros paleando.
Sí, la verdad es que es una prueba que me gusta mucho, es una prueba mucho más larga la que estamos entrenando y bueno, también hay que tener en cuenta que es como dando vueltas y hay que hacer porteo, que te bajas con la piragua, uh-huh. Corres y luego te vuelves a montar. Y la verdad es que fue muy bonita, fue disputada hasta los últimos metros con la chica canadiense y muy contenta de poder terminar el Mundial con estas dos medallas.
Bueno, dos medallas, y vaya dos medallas, el bronce y el pasaporte olímpico y luego el oro, porque es cierto que esa distancia, la que ha sido oro, esa no es olímpica, esa no tienes opción.
Exactamente, esa no es olímpica, esa no cuenta para la clasificación de los Juegos Olímpicos. Lo importante era lo que hicimos con el K4, que era el gran objetivo de toda la temporada, conseguir esa plaza y lo hemos conseguido. Así que ahora queda la recta final, lo más importante, y con muchas ganas de afrontarlo con mis compañeras.
Bueno, me imagino que ahora solo vais a pensar en una cosa, en llegar bien a París, en descansar, en no lesionarse y en estar en las mejores condiciones para llegar a París. Pero largo es el año para deportes como los vuestros, que desgraciadamente, con todos los éxitos que traéis, no tenéis la visibilidad que deberíais tener, porque venirse de un mundial con 13 medallas, más todas las embarcaciones, que creo que fueron 8 las que conseguían plaza olímpica para los Juegos de París, y que aquí en España, vosotras estabais en Duisburgo, después en París, y claro, no sé si os llegaban los ecos de lo que estaba pasando aquí en España por culpa de lo que ocurrió en el Mundial de Fútbol Femenino.
Exactamente, sí, la verdad es que da un poco de pena no tener la misma repercusión, pero bueno, agradecemos a todos estos medios que al final nos apoyan y nos ayudan a darle mucha más visibilidad, porque a la vista está que los resultados se han tenido, están teniendo y es de valorar.
No, los resultados los tenéis, ahora lo que tenéis que tener también es el apoyo, ya no solo social, ¿no? Y de los medios que estén ahí, sino que se acuerden de que vosotras tenéis, que necesitáis patrocinadores para el día a día, ya no solo de entrenar, sino vivís, ¿no? Os gusta comer y pagar el apartamento, la luz o lo que tengáis.
Exactamente, sí, sí. La verdad que es muy importante tener ese respaldo y esa ayuda de todas las instituciones, todos los patrocinadores, pues para poder rendir y llegar en las mejores condiciones posibles a los Juegos Olímpicos.
Pues os dejo descansar a las 4. Me voy a hablar con las canoístas porque creo que necesitáis descansar, iros de vacaciones, porque tenéis por delante un año en el que va a ser, no vais a ver otra cosa, de normal no veis otra cosa más que el kayak y las palas con las que paleáis habitualmente, pero desde luego que de cara a los Juegos de París solo vais a ver piragüismo, piragüismo y piragüismo, y nada más, si es lo que tiene que ser. Estefanía Fernández, oro en el K1 5000, bronce con el K4 junto a Saru Zande, a Carolina García y a una leyenda de este deporte como Teresa Portela. Gracias a las 4 y a disfrutar de las vacaciones, que os las habéis ganado, pero bien ganadas.
Muchísimas gracias.
Y la lluvia de medallas llegaba en la canoa, porque daba lo mismo que fuese el C1-200, que el C1-500, que el C2-200, que ahí llegaban, porque tanto la gallega Antía Jacome como la madrileña María Corbera se venían con muchas medallas colgadas al cuello. Vamos, no sé a cuál saludar primero. Vamos a empezar por María Corbera, por la madrileña, que es la veterana además. De piragüismo. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? Pues muy bien, la verdad que muy contenta por el campeonato. Como bien decías, nos hemos llenado de metales y bueno, no hemos dejado que nadie nos los quitara, así que súper contentas.
Bueno, solo el oro, que las chinas, no hubo manera con ellas en el C2, ¿no?
Sí, 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 en el C2 y en el C1 Antía sí, pero en el C2 sí que es verdad que nos lo pusieron complicado. Nosotros también se lo pusimos a ellas complicado, pero así es un poco el plus que todavía tenemos para la próxima temporada y que queramos más y quitarle ese oro a esas chinas.
Exactamente, porque claro, ya no solo esa plata que os traéis al cuello, sino que venís con un billete para los Juegos Olímpicos de París.
Sí, sí, sí. Primero empezó Antía porque la competición, el programa del campeonato empezaba con el C1-200 que lo clasificó Antía con esa plata. Y luego eso, en el C2-500 teníamos que entrar entre las 8 primeras y quedamos segundas, así que súper conseguido.
Mejor que mejor. Bueno, en este caso, bueno, Antía Jacome me está escuchando también, ¿verdad?
Sí, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Antía, en este caso, bueno, la veterana, por una cuestión de años, es María Corbera, pero por cuestiones olímpicas, la veterana en este caso eres tú.
Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, esta vez creo que me hace bastante más ilusión, sobre todo por eso, por haber conseguido también en esta embarcación doble, que para Tokio nos habíamos quedado muy cerquita y es verdad que, bueno, compartir esta experiencia con María creo que va a ser muy guay. Y la verdad que no podemos estar más felices.
Bueno, para quien esté escuchando, claro, Antía Jácome y María Corbera, os habéis clasificado para ese C2500, además con una plata en el Mundial de Duisburgo para ir a los Juegos de París, pero es que para los Juegos de Tokio, Antía Jácome y María Corbera, os jugasteis en un selectivo quien iba y se lo llevó Antía Jácome.
Sí, la verdad que fue un momento duro. Para mí fue más feliz que duro, pero para María no tanto. Ya os lo contará ahora, pero bueno, al final creo que podíamos haber hecho esto antes, ¿no? Poder intentar sacar este C2 adelante, pero bueno, pensamos las dos que todo pasa por algo y que era nuestro momento, es ahora y seguramente lo sea el año que viene, así que nada, adelante con este proyecto que creemos que está saliendo muy bien y felices.
Felices, pero Antía, tú también hay que explicar, porque en las modalidades de piragüismo, cuando hacéis varias distancias y varias embarcaciones, como tú puedes estar en el C1 o en el C2, después de la plata que hiciste en tu C1-200, que además de la plata, también tu plaza olímpica, ni una hora más tarde estabas colgándote otra plata con María en el C2-200.
Sí, la verdad que hicimos unas regatas súper, súper buenas. Nos quedamos ahí un poquito con la espinita en el C2-200 porque creíamos que podíamos haber conseguido el oro y tuvimos ahí un fallo técnico en la salida, pero bueno, creo que nos ha salido un campeonato de 10 a las 2, o sea, las dos con 3 platas, y eso quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo, y al final pues también el entrenamiento nos lleva a eso, a poder hacer pues competiciones tan seguidas, porque realmente estamos acostumbradas las dos a hacer esto todos los días, entonces bueno, por eso salen las cosas, porque estaban bien entrenadas. Lo que menos llevamos así preparado era el C2-200 y la verdad que no salió para nada mal.
Bueno,
sí, bueno, al final el C2-200 en la Copa del Mundo fuimos oro y ya el año pasado en el Campeonato de Europa también conseguimos una plata. Y aunque están mucho más apretados los horarios, como bien decías, menos de una hora después de la final del C1-200 tenía Antía el C2-200 junto conmigo. Pero bueno, es una baza que había que apostar, estaba muy mentalizada, la pobre no pudo celebrarlo bien como podría, pero bueno, al final, después ya de correr el C2-200, ya pudo celebrarlo por todo lo alto, porque ya, bueno, no es que solo hubiera ganado una plata, sino que se había llevado dos, así que bueno, estaba todo estudiado y esperábamos un muy buen resultado que se consiguió.
Bueno, la pena es que el C2-200 no sea también olímpico, ¿no?
Sí, sí, la verdad que estaría bastante bien, pero creo que ya es demasiado, ¿no?
Ya tenemos mucho, sí. Y
al final es verdad que nosotros nos estamos centrando sobre todo en el C2-500 porque sabemos que ahora mismo tal y como estamos es donde tenemos más opciones de poder conseguir una medalla el año que viene en los Juegos Olímpicos. El objetivo era clasificarlo para poder estar en París y lo hemos conseguido. Y encima con una plata, así que yo creo que nos quedamos más que satisfechas y que este C2 puede dar mucho más y esperemos que podamos estar el año que viene aquí de nuevo disfrutando.
Por supuesto que sí. Dices, Antía, comentabas que lo tenéis muy entrenado, pero la verdad es que tú estás en Galicia y María está en Madrid de Aranjuez y os juntáis de vez en cuando.
Sí, hacemos bastantes concentraciones últimamente, o sea, al principio es verdad que, bueno, María y yo empezamos a montarlo este año en invierno, diciembre, y desde ahí es verdad que ahí a lo mejor estaban un poco más separadas las concentraciones, pero ya cuando empezó la temporada de competición, ya de verdad, de competiciones internacionales, nos juntábamos cada poco. El tiempo más largo que estuvimos separadas en la temporada fue después del europeo, que tuvimos un mes ahí también para volver a coger la forma un poco y también entrenar un poco el C1 las dos para coger el C2 con más fuerzas, y al final pues creo que nos vino muy bien a las dos y que lo hemos podido compaginar muy bien.
Bueno, muy, muy bien. Y también, vamos, venís las dos con tres platas al cuello entre lo que habéis hecho en el C1, cada una en 200, otra en 500, y luego los C2 en el 200 y el 500. Pero, María Corbera, el domingo lo que nos hiciste sufrir en ese C1 500, porque ya sé que la canadiense no era difícil cogerla, pero la chilena, que es que ibas en el bronce y en los últimos metros... No sé de dónde sacaste fuerza, porque además tú, el hombro derecho ya parece que lo tienes del todo bien, ¿no?
Sí, a ver, se acumularon bastantes factores que, bueno, al final salieron todo positivo. Al final era la última competición, yo aún me autoconvencía de que, bueno, había trabajado muy bien esa distancia, luego... Sabía que la chilena lo iba a poner muy complicado, que la canadiense también iba a estar muy difícil y, bueno, confié y me centré en mi carrera, en lo que había entrenado, que era que en los últimos 100 metros hubiera o no hubiera fuerza, había que apretar con todo y eso es lo que hice. Me esperé, vi que mis contrincantes, pues bueno, habían hecho un cambio de ritmo previo al que yo hago y fui fría en ese sentido. Y esperé, vi que a la hora de reaccionar yo veía que podía, que estaba alcanzando a la chilena y fue como un chute de energía, aparte de sin contar con el apoyo del público de España que vino a animar allí a la pista, que la verdad quedaba ahí, sí quedaba un chute de energía, que todos esos gritos, esas voces de ánimo, pues sumaron un montón y me ayudaron a pasar a la chilena que bueno, y ya te digo, o sea, llegué a meta destrozada, sin un poquito de fuerza ni siquiera para gritar un toma o vamos, como suelo decir cuando llego a meta, pero súper, súper contenta.
Bueno, pues ahora descansar, porque creo que os merecéis unas vacaciones, habéis ido directas de Duisburgo a París. ¿Qué tal es esa pista olímpica? ¿Cómo habéis visto el escenario en el que esperamos que estéis el verano que viene?
Pues la verdad que es un poco...
Fatal. Básicamente fatal.
Ah, sí, pero por el aire, por el viento.
Sí, hay muchísimo, muchísimo viento. Que eso hoy nos ha coincidido también una regata difícil porque nos venía el viento... de diestros y somos dos zurdas, entonces...
Es más complicado el movimiento que tenemos que hacer para mantener la dirección de la embarcación porque el viento nos lleva al lado...
Que no tenemos la pala, claro, y nos cuesta mucho más...
Y nos saca de la calle, entonces nos cuesta mucho dirigirla y gastamos mucho más energía en la corrección de la embarcación que en lo que avance la embarcación. Entonces, bueno... Nos lo ha puesto complicado, hay muchas olas, hay mucho viento. La verdad que la gente nos lo venía diciendo lo mal que estaba, pero cuando ya llegas aquí lo ves. Pero bueno, ya estamos trabajando en ello. De hecho, para eso sirve venir aquí, para ver las circunstancias y las condiciones que hay en la pista. Y bueno, vamos a tomar medidas, incluso ya estamos planteando incluso poder hacer... venir a competir aquí o hacer concentraciones o, bueno, un poco tener a nuestra mano lo que va a ser el día de la competición y poder entrenar esas condiciones.
Pues sí, y no sé si habrá que tirarle de las orejas a todo un Tony Stanguet que algo de piragüismo sabe y pone un canal donde pega el viento todo el tiempo, ¿no? Y tenéis que estar en una pista donde hay viento y vais al revés. Bueno, pues...
Esta tarde había incluso gente haciendo windsurf, así que imagínate.
Madre mía.
Pero bueno, esto también nos pasó en Tokio. En Tokio fue exactamente igual. Estábamos, el canal de piragüismo estaba en un parque eólico, cosa que no tiene mucho sentido poner en un deporte acuático y al aire libre, pues una... o sea, no tenía mucho sentido, porque obviamente iba a entrar el viento, pero bueno, que aún así salió bien, ¿no? Y nos quedamos con eso. Es verdad que ahora... No tenemos muchas ganas de remar y de competir, ya hemos terminado. Queremos irnos a casa y sí. Pero bueno, hay que hacer el último empujoncito, aunque esto no era el objetivo, ¿no? Es un poco para poder disfrutar de París. Hemos visitado y nos hemos pateado ya.
Estamos
en ello. Entonces, bueno, que no queremos defraudaros si pensáis que lo vamos a hacer súper bien, porque no sabemos todavía cómo va a salir, pero bueno, lo que quede nosotros lo vamos a dar. No sabemos lo que queda.
Lo importante de vuestro paso por París es que habéis podido visitar y patear la ciudad, habéis conocido el canal olímpico donde van a ser las competiciones y ahora lo más importante es descansar, porque menudo año que os viene encima para preparar esos Juegos Olímpicos, al margen de todas las competiciones que vais a tener, pero nos quedamos con vuestro éxito. 3 platas para Antía Jácome, 3 platas para María Corbera y las 2 que van a ir a los Juegos, tanto en el C1-200 como en el C2-500. Enhorabuena, Antía, enhorabuena, María, y a descansar, vacaciones, que os las habéis ganado.
Muchísimas gracias.
Tengo y yo solita me mantengo. Pa donde quiera voy y vengo. Hago temblar el piso y no pido permiso. Cuando llego no aviso. Una mujer tan dura como yo.
Para mis muchachas, con Cristina Aguilera, porque la Liga de Fútbol Profesional Femenina arranca el próximo viernes y este país lleva desde el 20 de agosto yendo a hablar de todo menos de fútbol. Algo que agrava además ese deleznable comportamiento del presidente de la Federación Española de Fútbol, el suspendido Rubiales, por su comportamiento de las cavernas. Pero bueno, solo se habla de una cosa y lo mismo le ha pasado a la presidenta de la Liga F, de la primera liga profesional femenina, que lleva 2 semanas atendiendo a medios, no solo de España, sino de Inglaterra, de Sudamérica, de Estados Unidos, que se han hecho eco de esa desmedida celebración de Rubiales, de sus obscenos gestos en el palco, de los besos no consentidos. De todo se ha hablado, menos casi de que tenemos una Copa del Mundo de fútbol y lo que significa para las mujeres del fútbol en este país. Por eso aquí voy a hablar con Beatriz Álvarez de la Liga, de ese primer año de andadura por un camino, me parece a mí, que embarrado y lleno de minas antipersona, y saber cómo se presenta este segundo año de existencia. Beatriz Álvarez, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Muy buenas. No ha sido el final de verano cuando tú tendrías que estar trabajando a tope para el arranque de esta segunda temporada de la Liga Profesional, ¿no?
Desde luego, hombre, no es lo deseable, ¿no?, estar hablando ahora de esta situación, ¿no?, que tenemos hoy en primer plano, ¿no?, respecto a Luis Rubiales. Pero bueno, sí es cierto que creo que este Mundial, ¿no?, va a suponer algo más que una victoria, que ser campeonas del mundo. Creo que va a haber un antes y un después, o así lo esperamos, ¿no?, las personas que estamos, ¿no?, en el ecosistema del mundo del fútbol. Y bueno, al final, como las cosas, hay que tratar de hacer una lectura positiva, ¿no?, de todo ello. Pues lo que sí pienso es que esto sirva para hacer un cambio estructural de modelo, no solo de presidente, y que realmente empecemos a hacer las cosas ya de otra manera, ¿no?, constructivas.
Por lo menos he quedado muy claro con el tipo de personajes con los que os teníais que sentar a negociar y con los que teníais que intentar poner en marcha un proyecto ilusionante para todas las mujeres del deporte, porque sois la primera liga profesional femenina de este país, que se dice pronto, ya nos ha costado, 2022, para tener una liga profesional femenina. Y no sé si estás de acuerdo en lo que he dicho yo, que ha sido un camino embarrado y lleno de minas.
Pues desde luego, ya veníamos, ¿no?, a lo largo de todo este año denunciando un poco la situación de, bueno, pues de trabas y de barreras, ¿no?, que nos veníamos encontrando con la Federación Española en cada una de las cosas que teníamos que coordinar, o en cada una de las decisiones que teníamos que tomar de manera coordinada y conjunta. Y ahora pues se ha visto, ¿no?, un poco todas esas denuncias que veníamos haciendo públicamente y que yo venía trasladando a la opinión pública y a los políticos, a toda la clase política. Pues ahora ha podido ver todo el mundo, ¿no?, con qué clase de persona, con qué tipo de persona me venía reuniendo, y evidentemente de alguna manera siento que se ha hecho justicia divina también con que el fútbol femenino, ¿no?, que es algo que ha estado paralizado durante muchos años en la federación y que Luis Rubiales en concreto no creía en él, pues sea quien la haya puesto en el lugar que está ahora.
Es tu segundo año, ya has cumplido un año, empiezas la segunda temporada y claro, tener una Copa del Mundo, ser campeonas del mundo de fútbol, Tiene que significar que esta Liga F crezca, que tenga más patrocinios, que tenga más visibilidad, que llene los estadios. Pero no sé si todo esto, toda esta terrible mancha negra, parece el chapapote famoso de hace unos años, vamos a ser capaces de limpiarlo lo suficiente como para que pueda entrar el dinero que necesitáis que entre?
Pues sinceramente creo que sí. Creo que es el momento, de verdad, de aprovechar la oportunidad de crear un clima de paz en el mundo del fútbol, que al final refleja, ¿no?, también la paz en el resto del deporte. Y creo que es un momento de demostrar, ¿no?, que podemos estar todos en alineados en el mismo barco y tratar de construir un producto, en este caso, en mi caso no concreto, en el fútbol femenino, que sea, bueno, que alcance el máximo potencial. Con esto que comentabas, Cris, que hemos ganado el Mundial, es evidente el impacto que va a haber, ¿no?, en todo esto. Yo lo destacaría en tres aspectos fundamentales. Por un lado, seguramente, porque ha ocurrido, ¿no?, siempre que ha habido un campeón del mundo, el impacto que tiene en el crecimiento de las licencias federativas. Es decir, yo creo que con esto lo que vamos a conseguir es que haya muchas más niñas que quieran jugar a fútbol porque han visto a sus referentes femeninos y han visto pues el espejo, ¿no?, de lo que quieren ser o de lo que puedan ser. Por otro lado, creo que otro de los impactos importantes que vamos a tener es, a través de la visibilidad, esa fidelización del espectador. Es decir, es evidente que la cantidad de gente, ¿no?, el porcentaje de gente que ha visto por televisiones o ha tenido un seguimiento durante el Mundial es brutal. La final, pues veíamos que tenía un impacto, ¿no?, en las televisiones, que, bueno, histórico, y creo que tenemos que tratar de continuar, ¿no?, trabajando con el producto para que esto, pues, pueda fidelizar de alguna manera a todas esas personas que se han enganchado con el Mundial al fútbol femenino. Y por otro lado, y la tercera pata que creo que va a ser muy importante, es esa atracción que va a suponer para potenciales patrocinadores. O sea, han visto el producto, han visto todo lo que puede enganchar este producto, todo lo que se puede mejorar, y yo creo que en la Liga F sí es verdad que tenemos muchas cosas por mejorar en cuanto al producto audiovisual, pero es evidente que tenemos todo, ¿no?, todas las patas importantes para conseguir y para poder hacerlo entre todos. Así que yo creo que esas tres cosas fundamentales van a hacer crecer exponencialmente la Liga F y el fútbol femenino en España.
Pero para mejorar ese producto no puede ser que te estén poniendo palos en la rueda, una rueda que había echado a andar, porque el año pasado, por si alguien no lo recuerda, el propio Rubiales, que era el jefe de las árbitras, os planteó una huelga arbitral cuando es él quien paga las árbitras, no tú como Liga F.
Desde luego, ¿no? He intentado explicar esto, bueno, pues en su momento, ¿no? Pero bueno, fue un boicot en toda regla por parte de la Federación Española. De hecho, nosotros en las árbitras en ningún momento tuvimos una interlocución directa con ellas y nuestra pretensión siempre era mejorar las tarifas arbitrales. Lo único que pretendíamos era que subieran sus salarios y no que el coste la fiesta se la tuviéramos que pagar a la Federación, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Con connivencia del Consejo Superior de Deportes. Al final hemos subido el recibo de 4.000 a 14.000 euros, de los cuales 11.000 van para la Federación Española en concepto de dietas, desplazamientos, formación, etcétera, y solamente 4.000 de todo ese recibo va, o 3.000 y algo, va para las árbitras. O sea que al final sí que es cierto que esto se ha consentido por parte del Consejo Superior de Deportes y ese fue el inicio, ¿no? Pero luego se han ido sucediendo diferentes cosas, si el sorteo del calendario, luego incluso la entrega del trofeo, que la ha dado Luis Rubiales, es un trofeo de Liga F, que se entiende raro, por lo menos, sí. Y luego la última fue la resolución que sacó el Consejo Superior de Deportes en ausencia de convenio de coordinación, en donde, o sea, marca cosas sin precedente alguno, como es el porcentaje, ¿no?, que tenemos que dar a la Federación del 20%, o sea, que contradice absolutamente esta apuesta del Gobierno por un proyecto, ¿no?, de país, por una liga profesional que están haciendo, que está subvencionada para que hacerla sostenible, y por otro lado nos obliga a darle nuestro porcentaje o ese porcentaje, ¿no?, que es algo, como digo, sin precedente ninguno, que en el fútbol masculino lo único que regula un porcentaje de la liga a la federación es ese 2% de televisión, y que ni siquiera nosotros se nos está aplicando un 2% de televisión, es un 20% de los derechos comerciales. Es algo, vamos, inaudito e increíble, ¿no?, de explicar.
Y tan increíble, bueno, es que el Consejo Superior de Deportes en esto se ha convertido en un colaborador necesario, por no decir un cómplice necesario, accesorio, en todo lo que está haciendo o lo que ha hecho Rubiales, y ahora mismo dándole un 20% de lo que tú te llevas, por mucho que tú trabajes, lo único que haces es hinchar las arcas de una federación mientras tú tienes clubes que no llegan todavía, porque tenéis 16 equipos en la liga, pero tenéis 4 que son todavía exclusivamente femeninos y son los que no tienen una estructura detrás. A los otros habría que empujarles para que les den más espacio y más recursos a sus equipos femeninos, pero desde luego tienes 4 que son independientes, que esos necesitan todavía más ayuda.
Claro, o sea, al final sí es cierto que el CSD venía trasladando, ¿no? Para tratar de justificar esta decisión, las diferentes subvenciones que nos está dando a la Liga F, que por un lado que son para estos tres próximos años un total de 20 millones, pero lo que no está diciendo es que de esos 20 millones, a través de todas las resoluciones y de el tema arbitral, 15 estamos teniendo que darlos a la Federación. O sea que al final es una subvención a la Liga F, pero encubierta, porque va 15 a la Federación Española. Esto, cuando hablamos de números, hay que trasladar todo tal y como es, objetivamente. Y luego, como tú dices, tenemos una casuística en la Liga Femenina con cuatro equipos independientes que pues están empezando a generar recursos ahora a través de la venta de derechos audiovisuales en conjunto y comerciales, y que lógicamente pues todas estas demandas, si al final estamos generando dinero pero a la vez les están obligando a gastar más, porque no solo estamos centrándolo en los arbitrajes, pero es que los gastos federativos han incrementado en el coste de las licencias, han incrementado en las sanciones, poniéndolas a la altura de la Liga Smart Bank, o sea, han incrementado absolutamente todos los costes federativos de una manera exponencial para tratar de alguna manera de destruir este producto, ¿no? De hacerlo inviable.
Eso es lo que hay que contar, que eso es lo que la gente, claro, nos estamos perdiendo en ese escándalo del Mundial de Rubiales, pero no se ha hablado durante todo este tiempo de todas estas cuestiones que son las que están poniendo, por eso os digo que os ponen palos en la rueda, es que es imposible que avancéis y que llegáis, porque si te dan 20 millones, pero es mentira, porque en realidad tú tienes 5 millones para gestionar entre 16 equipos, que es la Liga F, más toda la estructura que tienes que mantener, porque claro, tienes que hacer marketing, merchant, tienes que vender, tienes que hacer un producto que no te están dejando hacer y vender.
Por supuesto, y luego pues tenemos una situación ahora muy cercana, ¿no? Que es la negociación del convenio colectivo, en lo personal y en lo profesional, para mí es una responsabilidad importante, ¿no? De desatascar y de tratar también de dar un impulso. Sin embargo, es que los clubes están realmente atados de pies y manos, porque si todos los ingresos que estamos generando son para pagar los pufos de la federación y todo lo que van incrementando y todo, al final no pueden mejorar las condiciones de las futbolistas, ¿no? De la manera que querríamos. Entonces, también esto está suponiendo trabas e inconvenientes continuamente. Y lo que venimos reclamando al Consejo Superior de Deportes es que actúe de forma arbitraria y no como ha sido, ¿no? Que al final entendemos que se ha posicionado totalmente o que se ha plegado frente a las peticiones de Luis Rubiales, así tal cual. Y además es que lo he vivido en primera persona en diferentes reuniones y ha sido así, ¿no? Puedo constatarlo, que el secretario de Estado se ha posicionado con todas las peticiones de la REF, incluso ya no solo en ese 20%, sino en cosas que vienen en esa resolución que son realmente graves, incluso discriminatorias hacia la mujer, pues lo ha tolerado y lo ha permitido.
Por eso decía yo antes que el CSD es un colaborador necesario en todos los tejemanejes que está teniendo Rubiales, pero es que en el convenio colectivo, que ahí teníamos que entrar, esta misma semana ha habido reunión con Yolanda Díaz del sindicato de FUTPRO, habéis estado vosotras también, han estado los otros sindicatos, pero claro, hay que poner sobre la mesa que yo entiendo que evidentemente 16.000 euros de salario no es aceptable, pero puedo entender que lo primero que hay que poner en la mesa es que tienen que crecer según vayas creciendo tú, no a la inversa, empezar por arriba para luego ir poniendo los cimientos, ¿no?
Bueno, es que sería insostenible, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que tratar sobre todo es de trabajar en la sostenibilidad económica de la competición para luego que sea una sostenibilidad general en muchos otros aspectos, ¿no? Al final, ya sé que la sostenibilidad es una palabra que ponemos en el centro, pero es que realmente es la base de todo, ¿no? Y para hacerlo sostenible lo único que podemos hacer es seguir trabajando para tener el mayor número de ingresos posibles y volumen de ingresos que permita, por un lado, profesionalizar las estructuras de los clubes, que estamos en camino, mejorar el producto y luego profesionalizar, lógicamente, o mejorar las condiciones de las futbolistas, pero no puedes empezar mejorando las condiciones de las futbolistas sin mejorar los ingresos o profesionalizar las estructuras de los clubes, porque es la base, evidentemente, como tú dices, de todo lo demás. Entonces, claro, conjugar todas estas cosas no está siendo fácil. En la reunión con la ministra de Trabajo lo que tratamos de explicarle qué producto, ¿no? Llevamos un año solamente de andadura, digamos, en la liga profesional, la liga masculina lleva 40 años. Tratábamos de ponerle en el escenario también que el fútbol masculino genera 2.000 millones anuales de televisión. Nosotras estamos generando 7 ahora mismo, entonces evidentemente, aunque el objetivo pueda ser en cualquiera de los ámbitos de la sociedad hablar de una igualdad salarial, que sería lo ideal o lo que a nosotras nos gustaría, evidentemente no es la situación actual ni refleja mucho menos el contexto, ¿no? que tenemos. Y ya no hablo solo de igualdad salarial respecto al fútbol, sino es que el fútbol masculino no se puede comparar con el resto de deportes, ¿no? Ni femeninos ni masculinos, porque lo que genera no está al nivel, ¿no? O a la altura de todos los demás. Entonces tenemos que tratar de crecer, pero con nuestro propio producto y en función de la línea ascendente que llevamos, estamos consiguiendo pues entre esos 7 millones de audiovisual, de televisión, más los 6 que hemos conseguido este año de comercial, que va incrementando en los próximos 5 años, pues evidentemente ya tenemos un dinero para repartir a los clubes, pero en ningún caso estamos en las cifras del fútbol masculino, con lo cual no se puede exigir a un club independiente, ni dependiente, ni de Liga F, porque al final esto es un producto que tenemos que construir entre todos, y los clubes masculinos también se están endeudando permanentemente con el femenino, con lo cual puede ser un peligro también que el endeudamiento crezca, porque alguno va a cansar y va a decir, ¡pum!, esto se acabó. Tenemos que trabajar para ir mejorando eso, pero claro, el escenario hay que explicarlo, hay que contextualizarlo y no vale, ¿no?, tirar gritos a la igualdad salarial, por supuesto que es lo que queremos todos, pero la realidad o el contexto actual es otro, ¿no? Y tenemos que crecer o intentar reducir esa brecha que hay, pero dentro de las posibilidades que tiene el fútbol femenino ahora.
Pero estarás conmigo que no es de recibo un salario mínimo de 16.000 euros.
Hombre, yo creo que todos tenemos claro que la situación ideal del fútbol femenino es que las jugadoras mejoren su salario. O sea, eso es evidente. Cuando empezábamos a hablar con los sindicatos, yo soy la primera que digo, no deberían tener 16, deberían tener 50 o 100. También, si tenemos en cuenta, es el único convenio colectivo que hay en el deporte femenino, me parece. Sí. Con lo cual, estás marcando también un hito y esto tiene que dar ejemplo, ¿no?, al resto del deporte. Tenemos esa responsabilidad también con nosotros. Pero también te digo, Cris, que ese salario mínimo, como bien dice la palabra, es mínimo. O sea, el salario medio ahora mismo de Liga F y esta temporada se está incrementando, está en torno a 35.000 euros, sin tener en cuenta los dos que más pagan y los dos que acaban de ascender, ¿vale? Si no, estarían 45. O sea, que no es lo que está. El salario de las jugadoras realmente no es 16.000 euros. 16.000 euros, pues igual lo están cobrando pues alguna de las jugadoras que suben de un filial o de las más jóvenes, pero el salario medio de Liga F sí que está en torno a 45, como digo, en caso de que metas Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, pero si los sacas, están 35, ¿no? Entonces, la realidad está siendo otra y evidentemente tenemos que trabajar con ese salario mínimo también para que no suponga una inflación desmesurada de todos los salarios y que esto, pues al final, como digo, sea algo insostenible.
Pero en la mesa, ¿qué os están exigiendo ahora mismo los sindicatos para que no haya un acuerdo?
Bueno, los sindicatos han ido reduciendo su propuesta, empezaron en 50.000 euros, luego han reducido a 35 y ahora están planteando en torno a 25, 30 el salario mínimo, ¿vale? Entonces nosotros lo que hemos hecho es un trabajo de transparencia con ellos, de los ingresos, del reparto que estábamos dando a los clubes, del porcentaje de masa salarial que cada club destina a sus jugadoras, porque evidentemente los clubes no solo tienen que asalariar a las jugadoras, tienen más trabajadores y trabajadoras a su cargo y al final también toda esta inversión que estamos haciendo en el producto, de infraestructuras, de intentar que mejoren también muchas cuestiones en instalaciones para poder, bueno, pues dar un producto por televisión mucho más atractivo, que a la vez va a tener un retorno económico mayor, también requiere una inversión. Entonces creo que es un ejercicio al final de intentar trasladar a los sindicatos pues cómo se está destinando todo ese dinero que se genera, ¿no? Y entonces ahí estamos. Yo creo que el lunes tenemos una reunión importante por parte nuestra, por parte de la patronal, y yo estoy en contacto muy cercano con los clubes. Vamos a tratar de acercar las posturas y de hacer un esfuerzo. Creo que el impacto que ha tenido el Mundial y el contexto que tenemos ahora, de alguna manera nos conduce, ¿no?, a tener que hacer una apuesta importante, y aunque sea de cierta manera arriesgado, como empezábamos la entrevista, creo que también esto va a tener un retorno, un llamamiento a patrocinadores, y de alguna manera tenemos que hacer un riesgo relativo, ¿no?, y acercarnos a esa postura para mejorar esas condiciones y para tratar de ir todos en el mismo barco, ¿no?, ir mejorando todo esto juntos.
Es lo que hay que hacer, ir mejorándolo todo juntos, pero para mejorar también necesitamos liberarnos de ciertos personajes que están impidiendo que vosotras avancéis, que crezcáis y que tengáis lo que realmente os merecéis, como se ha demostrado en el fútbol. ¿Tú qué esperas? El 8, el próximo viernes, empieza la Liga F. ¿Viene con novedades? ¿Vais a hacer un trabajo más especial para que realmente ellas tengan lo que se merecen? Ya no estoy hablando de salarios, hablo de todo lo que supone ser una futbolista profesional.
Estamos tratando de mejorar muchas cosas, ¿no? De hecho, estamos haciendo cambios importantes e incorporaciones importantes en Liga F, creciendo en estructura. Este primer año hemos creado, ¿no?, hemos dedicado prácticamente a crear la estructura, y no voy a decir que hemos ido a salto de mata, porque las personas que estamos dentro, sí es cierto que veníamos, sabíamos, ¿no?, de la evolución del fútbol femenino, pero sí que se han ido tomando decisiones casi de forma, o sea, casi sin que hubiera una previsión, ¿no?, una planificación detrás. Ahora ya por fin tenemos tenemos un plan estratégico para los próximos 3 años que podemos ir desarrollando de la mano de los clubes y de las jugadoras, y tenemos muchos proyectos ya pues, por departamento que nos van a hacer crecer como producto. Es importante que los clubes, o sea, el producto se puede ver desde la perspectiva de las personas que van al campo, fidelizar, y para eso va más allá de una competición. La gente quiere ver más que un partido y por tanto tenemos que empezar, ¿no?, a invertir en eso. Y luego por otro lado está el producto audiovisual, que es el que te provoca, ¿no?, el retorno también a nivel de patrocinadores, y creo que en esa línea es en el que estamos trabajando mucho en la imagen audiovisual, que tenemos muchísimas cosas por mejorar, ¿no?, después de este primer año, analizando un poco todo lo que lo que hemos podido ver y todo lo que hemos detectado. Y bueno, esperamos ir paso a paso, ¿no? También se nos ha exigido en un año, o sea, llevamos un año y parece que la crítica, ¿no?, de es que hay clubes que están en hierba natural, o sea, en hierba artificial, es que hay instalaciones, ¿qué tal? Creo que se nos ha exigido en un año por encima de nuestras posibilidades a todos, ¿no? Que al final creo que tenemos que ir creciendo poco a poco, pero es evidente que hay dificultades por el camino y dificultades de cada club también que nos impiden igual crecer de una manera como nos gustaría, ¿no?, con la velocidad que nos gustaría.
Exactamente, que os dejen ese más de medio siglo, casi un siglo entero, que llevan ellos con patrocinios, con apoyos, con subvenciones para crecer como debéis de crecer. Pues Beatriz Álvarez, suerte para mañana con esa negociación del convenio colectivo y, bueno, huelga que tenéis encima de la mesa, que esperemos que no llegue a nada, pero convocada está, pero habrá que ir quitando todas esas minas antipersona que están impidiendo que realmente podáis crecer y avanzar, porque esto tiene que ser algo imparable.
Pues muchas gracias a ti. Yo creo que el futuro es imparable y me quedaría con esa frase. Creo que no va a haber nada, ni traba ni barrera, que pueda ahora mismo impedir el crecimiento del fútbol femenino.
Y para cerrar, vamos a seguir dando buenas noticias, porque si abríamos con el Mundial de Piragüismo y todas las medallistas que ha tenido España, desde el K4 a las canoístas, una barbaridad de medallas en el Mundial de Gimnasia Rítmica, que se ha disputado además en Valencia, en España, también hemos tenido medallas, no tantas, un bronce, una plata, pero también la clasificación de las dos individuales para los Juegos Olímpicos de París. Y ahí estaba nuestro colaborador habitual, Manel Martín, con el que además hacíamos directos de Instagram para intentar seguir puntualmente lo que ocurría allí, pero ahora toca resumir lo que vivimos en Valencia. ¿Qué tal, Manel? ¿Cómo estás?
Pues creo que estoy con resaca del Mundial. Como todo el mundo que pudo asistir, ha sido unos días llenos de mucha emoción, de mucha tensión, de muchas alegrías y de muchas emociones juntas, ¿no? Que todavía estamos un poquito, que no hemos desconectado de este Mundial tan, claro, tan especial que nos ha tocado vivir.
Tan especial porque hay que recordar además que las dos gimnastas individuales, tanto Alba Bautista como Polina Berezina, conseguían su objetivo, que eran las dos plazas olímpicas.
Exacto, ese era el principal objetivo del equipo español, puesto que el conjunto ya recordamos que había conseguido la calificación olímpica en los pasados mundiales. Tanto Polina como Alba han hecho una magnífica competición, han venido bien preparadas, han soportado muy bien la presión de lo que es actuar en tu país, con un pabellón repleto hasta la bandera, gritando lo más fuerte. Y yo creo que si han superado esta presión, ya pueden actuar y pueden enfrentarse a todo lo que les venga, claro, incluido unos Juegos Olímpicos.
Alba Bautista, además, ha hecho todo un máster y en el concurso general en el que se decidían las campeonas del mundo de gimnasia rítmica, se ha metido entre las 8 mejores del mundo. Vaya mundial para, sí, Alba Bautista.
Pues sí, ella participaba en el grupo B, hizo 4 de 4, una fantástica actuación, y bueno, hacía tiempo que no teníamos una gimnasta entre las 8 primeras del mundo. Maravilloso.
Maravilloso. La pena, Polina, esos fallos en ese concurso final, después de un mundial maravilloso que estaba haciendo Polina Berezina, que caía en los puntos, pero yo creo que eso le vale, ¿no?, para de cara a París seguir preparando, evitar los nervios, porque desde luego han demostrado las dos que tienen ahora mismo un nivelón para poder pensar en, bueno, lo mejor.
Sí, Polina tiene que estar muy contenta. No, recordamos que la calificación se conseguía en las calificaciones del miércoles y el jueves, no en la final individual, donde ella fue sexta del mundo. Ha hecho una competición muy buena. Yo estuve hablando con ella al acabar la competición. Ella estaba contenta, tenía un poquito la espinita del último ejercicio, ¿no? Es el último recuerdo que te llevas, pero yo le decía que tiene tantos inputs buenos a los que agarrarse en este campeonato, que esto solo puede ser motivación y ganas de seguir trabajando a tope para conseguir el mejor resultado posible en los Juegos Olímpicos.
Bueno, y para cerrar esa categoría individual, este Mundial de Valencia nos ha dejado una nueva reina de la gimnasia rítmica, que es la alemana, Daria Barfolz, que se llevó todo lo posible, 5 oros, 5 paella.
Sí, sí, creo que es de las poquitas gimnastas en la historia que ha conseguido un resultado tan apabullante, ¿no? Podemos decir, quizás, quiero recordar, Eugenia Canaeva también consiguió los 5 oros, o Bianca Panova, ¿no? Si tiramos más atrás en la historia. Yo creo que ha estado a un nivel fantástico, es una gimnasta, hace unas dificultades corporales que no se le pueden poner ningún, pero tiene mucha presencia, es muy elegante, quizá debe madurar un poquito, ¿no? Expresar un poquito más para conectar de una manera un poquito más profunda con los públicos, con el público a nivel artístico, ¿no? Y eso son cosas que te lo da la edad. Recordamos que Darja tan solo tiene 16 años.
Eso es.
Y creo que va a llegar a París en uno de sus mejores estados de forma. Así que se presenta emocionante, bueno, estos juegos se presentan emocionantes.
Manel, ya vamos a cerrar con el conjunto, que es el que nos trajo las medallas, nos devolvió la alegría absoluta también, porque primero en el concurso general al bronce y luego en las finales por aparatos, toda una plata.
Ya comentamos, ¿no? El éxito del concurso general un poco estuvo en que quizás fue el equipo más regular de todos, ¿no? Y bueno, hay que salir y hacerlo, ¿no? Por muy favorito que partas, tienes que demostrar en el tapiz el nivel y hacerlo bien en ese preciso momento. En las finales, España volvió a hacer dos muy buenos ejercicios, sobre todo en la final de 5 aros, que le llevó a conseguir la medalla de plata con una nota de dificultad muy alta, de 20-20. Estuvieron, yo pienso, más afinadas que en el concurso general. Esta final se la llevó China con un ejercicio impecable, manteniendo la esencia de la escuela china, elementos originales, innovadores, trabajan muy bien las ondas, los elementos en cascada, y se mantienen muy fieles a su propia escuela. Italia estuvo un poco desajustada en algún cambio, algún desplazamiento, y eso le llevó a la tercera posición, con lo cual España, tras el buen ejercicio que hizo, se colgó la medalla de plata.
Pues vamos a recordar los nombres de ese conjunto, porque siempre decimos conjunto y hay 5 gimnastas a las que tenemos que nombrar para que la sociedad también las conozca a ellas.
Sí, por supuesto que sí. Ellas son Ana Arnau, Mireia Martínez, Patricia Pérez, Salma Solán y la capitana Inés Berua. Dirigidas y entrenadas por Ana María Peláez y la seleccionadora nacional Alejandra Quereda.
Pues un éxito absoluto de este Mundial de Rítmica en Valencia. Cualquier competición de rítmica en este país va a ser un triunfo, y a ver si se da cuenta la gente que hay más deporte y hay más vida al margen de, bueno, de esos personajes tóxicos que tenemos por aquí. Pero en Valencia, por lo menos, habéis estado un poco aislados, ¿no? Habéis estado en la burbuja de la rítmica y habéis disfrutado de deporte con mayúsculas. Manuel Martín.
Muchísimo. De hecho, si me permites, Cristina, me gustaría comentar un par de cosas para cerrar.
Claro.
La buena organización del Mundial, que además nos ha permitido por primera vez en la gala, una vez finalizada la competición, ver actuar a los gimnastas masculinos. Y pienso que es algo muy importante para la visibilidad de estos chicos en este deporte y poder conseguir la igualdad en este deporte de cara a los próximos Juegos Olímpicos. Es la primera vez que la FIG permite participar a los chicos, y la verdad es que realizaron una exhibición preciosa donde el pabellón estuvo totalmente apoyándolos.
Claro que sí, porque se sabe de deporte en la rítmica, quien va a ese pabellón conoce perfectamente las dificultades y sabe lo que es. Y además, vamos a recordar un dicho, ¿no?, que hay dentro del mundo de las rítmiqueras, ¿no? El fútbol, si fuese difícil, sería rítmica.
Esta es muy buena. Esta es muy buena, sí, estoy totalmente de acuerdo.
Pues Manel Martín, esperamos contar con tu presencia, con tu voz y con tu conocimiento en Ganamos con Ellas siempre que hay una competición de rítmica.
Por supuesto, contar conmigo.
Bueno, esa broma está dentro del mundo de la rítmica y no pretendo quitarle ni un ápice de esfuerzo ni de valor a las futbolistas, porque además ellas han tenido que hacer un esfuerzo extra para poder estar en un mundo tan masculinizado como el fútbol y tan machista como ha quedado patente tras el bochornoso espectáculo de Rubiales antes, durante y después del Mundial de Fútbol. La próxima semana seguiremos hablando con campeonas y con buenas noticias para las mujeres del deporte asturiano que van a estar incluso en la Copa Davis. El próximo domingo se lo contamos. Los saludos de Juan Pablo García de la Cara en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Hasta la próxima semana.